Buenísimo todo el talento de Bronco Yote hasta ahora de la tarde acá en la Nuevo Mundo. Nos encontramos nuevamente con el SENDA, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, para tratar los derechos de las personas migrantes en Chile, sexualidad y derechos de las personas migrantes acá en el país. Saludamos a Fernando Muñoz, encargado de proyectos del SENDA. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, feliz de poder encontrarnos nuevamente acá en Radio Nuevo Mundo.
Perfecto, y tenemos invitado especial en esta tarde, Armando Arjona, sociólogo y activista de la Coordinadora Migrante. ¿Cómo estás, Armando?
Estoy muteado.
¿Está muteado, Armando? A ver si puede allí.
Sí, ya. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y oyendo. Muchas gracias por la invitación también.
Maravilloso. Bueno, comencemos, Fernando, cuéntanos lo que nos convoca el día de hoy. Seguimos en la senda de la sexualidad, los derechos de las personas migrantes y, por cierto, los vínculos que ha ido desarrollando Senda con distintas organizaciones, en este caso también la Coordinadora Migrante, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, bueno, la idea, como hemos venido trabajando en estas distintas semanas, ir ahondando sobre la temática, ir conociendo un poco más sobre la situación que hoy viven las distintas comunidades migrantes, el tema de las barreras de acceso y sobre todo el tema de ejercicio de sus derechos sociales, derechos como la salud, el trabajo, que son fundamentales en digamos, para toda persona, y ver cómo podemos ir avanzando en eso. Y bueno, y contando con un invitado bastante especial que toca muchas de estas aristas en cuanto al tema de los derechos, al tema de la regulación, al tema del estudio, pero también un poco al tema incluso de las performances, digamos. Entonces, tiene un abordaje bastante integral, por así decirlo.
Perfecto, los saludamos entonces nuevamente y cuéntanos, Armando, un poco la historia de la Coordinadora Migrante, ¿no? Acá estaba revisando que trabajan desde el año 2014 en temáticas de migración y refugio, siempre tratando de defender los derechos humanos de las personas migrantes en Chile. Cuéntanos sobre este trabajo como plataforma.
Sí, bueno, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes justamente cumple 8 años este año de activismo. Y bueno, surge sobre todo ante la necesidad de procesos de abrir informaciones, espacios de información y de encuentro de personas migrantes respecto a los procesos de regularización. Es importante mencionar que una de las grandes necesidades y una de las necesidades prioritarias de la comunidad migrante son los procesos de regularización, ya que estos han sido presentados hacia la comunidad migrante desde el gobierno con muchísimas dificultades. Sobre todo después del 2015, que se visibilizan cada vez más estas migraciones masivas de países específicos como de Haití o Venezuela y que se suman al resto de las migraciones, surge justamente ante esta necesidad de reunirnos, ya que existía abuso también por parte de empleadores, sobre todo cuando llegaban personas migrantes y tardaban en regularizarse o iniciar su proceso de regularización. Por ejemplo, dependías de un empleador, que era la visa sujeta a trabajo, en donde tenías que aceptar diferentes tipos de circunstancias de violencia laboral, ya que si cambiabas de empleador, por ejemplo, en esos años, perdías todo tu proceso de regularización y era empezar de cero de nuevo. Entonces, ante esas circunstancias y amenazas, las personas migrantes soportaban diferentes circunstancias de violencia dentro de sus espacios laborales hasta que se dijo, no, tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos porque no podemos naturalizar que solo por decidir vivir en otro país y ante una falencia administrativa, que es eso, administrativa, toda nuestra vida cotidiana se vea vulnerabilizada ante esas circunstancias. Entonces, ese contexto es el que motiva, invita, de alguna manera fuerza a la comunidad migrante a organizarse dentro de la coordinadora. Ojo, es importante mencionar que muchas personas que inician con la coordinadora ya venían activando, ya venían desde una historia personal, desde sus respectivos países, activando antes de su proceso migratorio hacia acá a Chile. Es decir, no es que surge por generación espontánea, sino que surge a partir de historias de personas particulares que ya tenían un historial desde sus países de origen, desde el activismo, desde la preocupación, y que Chile fue el espacio en donde nos reunimos todas estas iniciativas y le damos forma, cuerpo, amor, corazón a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
Bueno, este trabajo se realiza hoy en un contexto también en que en Chile hay una nueva ley. En 2021 se promulgó la nueva ley de migración y extranjería que reemplazó la ley de extranjería del año 75. Tras ser publicada este año en el Diario Oficial, la nueva normativa establece los deberes y obligaciones de los migrantes que lleguen al país, permitiendo, dicen, una migración segura, regular y responsable también. Fernando, cuéntanos, según lo propio que han estudiado desde Senda y el diálogo con las organizaciones, ¿cómo evalúan también esta ley, su puesta en marcha? ¿Cuál es la valoración que se hace de la nueva legislación?
Mira, es complicado. Primero, desde el inicio de la ley no es una ley que haya salido como muchas organizaciones desde la sociedad civil queríamos, ¿ya? Esto porque... lamentablemente la ley más que tender a ordenar, lo que hace en el fondo es poner una serie de barreras que dificultan, ¿no?, la regulación de las personas dentro de lo que es del país, y eso creemos que por lo menos desde las distintas organizaciones sociales éramos más abiertos o más digamos propensos a una legislación mucho más amigable y mucho más flexible, que permitiera que las personas se pudieran regularizar su situación con mucha más flexibilidad. Hoy en día, por ejemplo, una cuestión importante es que las personas, para poder solicitar una visa de residente, tienen que llegar con un proceso iniciado desde sus países, con el tema de los visados consulares, o bien tener un vínculo directo con chileno, lo cual la gran mayoría de las personas no tiene. Entonces, ahí hay toda una cantidad de barreras que se vienen presentando. Pero además, en sí el proceso está muy mal implementado. O sea, no es posible, es impresentable que las personas tengan que esperar años, porque literalmente es años, esperando que le den respuesta a una solicitud de visa. O sea, yo en estos días, hay personas que, porque ya tienen su carnet vencido hace mucho tiempo y no lo pueden renovar, porque está su solicitud, una persona ni siquiera puede abrir una cuenta bancaria, un trámite tan simple como eso. Hoy en día, digamos, no se puede realizar porque una persona, digamos, su carnet simplemente no está vigente, y no está vigente porque la persona no lo quiera renovar, sino porque las autoridades del país no han sido capaces de hacer la pega y, por lo tanto, digamos, dar una respuesta a la solicitud que las personas presentan.
Sí, bueno, bastante complejo el panorama entonces, más aún cuando en Chile se dice que hay más de 500,000 de solicitudes pendientes no resueltas, heredadas esto del gobierno anterior, más de 500,000 de personas que están en limbo, en una situación no definida, si tienen o no residencia. Es la situación pendiente que dejó el gobierno anterior, señaló en algún momento la Defensoría de Migrantes, Rodolfo Noriega, ¿no es cierto? Vamos a seguir la conversación entonces también con Armando. Cuéntanos, Armando, desde tu experiencia y lo que han hecho también en la plataforma, ¿cuál es la experiencia que hay con esta ley y cómo está la situación de estas personas? ¿Cómo te dificulta la vida estar en ese limbo, ¿no es cierto?, a la espera de que te aprueben de alguna forma tu regularidad como residente en el país?
Sí, lo primero que hay que mencionar es que hay un cambio en las categorías migratorias. Ya no son las mismas categorías migratorias que la mayoría de nosotras como migrantes estábamos acostumbradas a llevar a cabo, sino que existen nuevas categorías. El papel de nuestras organizaciones, pero sobre todo la responsabilidad, una cosa es el papel, pero otra es la responsabilidad, es el Estado de explicar en qué consiste en cada una de estas nuevas categorías que involucran no solamente la nueva ley, sino también el reglamento. El reglamento que también es muy nuevo y que genera también muchas confusiones. Es decir, estudiar este reglamento no es fácil, y una de las cosas que tenemos que hacer una cosa que tiene que hacer el Estado es difundir información respecto a las nuevas categorías migratorias, y nuestro papel como organizaciones también es abordar de manera accesible y asequible estas nuevas tramitologías que se han generado con la nueva ley. Sin embargo, es importante mencionar que no solamente es la responsabilidad de la administración anterior de Belolio específicamente, y que no solamente dio uso a un contexto de dificultades en el proceso de regularización, sino que también en el acceso a solicitudes de refugio y asilo. Es decir, durante la administración de Belolio hubo miles de solicitudes de refugio y se dieron 6, solo 6, ¿no? Entonces, ese es un dato bien peligroso porque a nivel histórico Chile ha sido hermano de los países de toda América Latina y que históricamente se veía como un espacio de refugio, y esto se ha perdido. Se ha perdido porque ya no se ve como un espacio de refugio. Entonces, estas son algunas de las dificultades que presentamos actualmente, es decir, traducir a un idioma accesible todo lo que corresponde a la nueva ley migratoria, así como sus cambios en categorías migratorias, y al mismo tiempo tener mayor información respecto al asilo y refugio, porque está la realidad de Haití, por ejemplo, que ha ido cambiando, que ahora se está solicitando una intervención internacional, y eso va a generar también otras oleadas de migración en donde califican perfectamente para ser personas refugiadas, ¿no? Donde sus vidas corren peligro. ¿Qué se va a hacer en ese caso, por ejemplo, ¿no? Y son preguntas que nosotras como organizaciones migrantes nos planteamos constantemente. ¿Qué vamos a hacer ante este escenario en donde la administración no está haciendo lo suficiente para regularizar a todas estas cientos de personas que desde la administración anterior quedaron en el limbo y que te afecta toda tu vida, desde poder arrendar un departamento, sacar una cuenta, etcétera, que ya lo mencionaba Fernando? Sí. Y reunificación familiar también.
Sí. Ahora me gustaría que nos quedáramos en el área de la salud, ¿no? ¿Cómo se compromete el acceso a la salud de las personas que están en esta situación? Y particularmente también con el tema de la sexualidad. Estuve revisando también, Armando, parte de tu trabajo en torno al VIH, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad que ustedes también observan sobre la población migrante que vive con VIH y las posibilidades de acceder a un buen tratamiento?
Sí, es importante mencionar algo. Los índices de VIH, planteado desde otra forma. En Chile, el tema del VIH durante un tiempo medianamente prolongado no estuvo lo suficientemente controlado, ¿ok? Fuera del proceso migratorio, ¿no? Cuando llega la ola de migrantes, de hecho, hubo un ministro de la salud, Santelices, que en algún momento dijo que el VIH en Chile había aumentado porque habíamos aumentado los migrantes. Después se tuvo que desdecir un par de días después, diciendo como, oh, me equivoqué, ¿no? Sin embargo, esto no es menor, porque es la mirada que se tiene, mucho desde la xenofobia, de cómo nos ven a las personas migrantes. Y muchos estudios han puesto en la palestra también que las personas migrantes que venimos de países en donde el VIH, si bien no está totalmente controlado, pero un poco más medianamente controlado que Chile, tenemos más posibilidades de contagiarnos en el país de destino que desde nuestro país de origen. ¿Okay? ¿Por qué existen mayores posibilidades de contagio? Porque existe menos información. ¿Okay? Porque el acceso a los preservativos, por ejemplo, tienes que sacar cita con una matrona para poder tener acceso a preservativos en el servicio de salud, en Sesfam. Y cuando no tienes RUT, por ejemplo, si eres migrante irregular, el NIP, que es el número provisorio de atención, a veces se te dificulta mucho. Considerar que las personas migrantes venimos de un contexto de pandemia en donde incluso para poder tener acceso a la vacuna de COVID, si no estábamos regularizados, hubo funcionarios de salud o centros de salud que negaban la vacuna a las personas migrantes irregulares. Con ese antecedente existe, por supuesto, una resistencia cultural, histórica, aprendida de poder acercarnos a los servicios de salud. Por un lado, cuando estamos hablando de VIH, existe muy poca información, por ejemplo, en creolé, ¿no? O en otros idiomas que en mapudungún, incluso, no tiene que ver con la discriminación. Existe muy poquita información. Entonces, cuando estamos hablando de VIH, estamos hablando de prácticas erótico-sexuales distintas a las locales, que tiene que adaptarse toda una atención de manera intercultural, ¿no? Ya no vernos como los otros o las otras, sino como vernos parte de esta cultura en términos de VIH, de prevención, de acceso a servicios de prevención de VIH e ITS de manera intercultural. Entonces, ese es el contexto en el cual también nos enmarcamos las personas migrantes cuando estamos hablando de VIH o ITS, de promoción de sexo seguro, por ejemplo.
Bueno, importantísima la experiencia que nos relata Armando, ¿no es cierto? Porque son problemas que muchas veces no se ven se silencian, y el país tiene aquí un tremendo desafío también para cumplir con tantas personas que están en esta dificultad. Bueno, para ir cerrando, Fernando, cuéntanos tus palabras finales en torno a la relevancia de seguir abordando estos temas, y quizás de, no sé si ustedes han hecho también algún puente hacia instituciones del Estado. ¿Cuál es la idea a futuro, digamos, para que esto se pueda ir encauzando a algún nivel también mayor? Cuéntanos, Fernando.
Bueno, evidentemente nosotros creemos que la mejor manera de ir derrotando y derribando las barreras de acceso que hoy tiene la población migrante pasa por el tema de la regulación. En la medida que se resuelvan los miles y miles de casos que tenemos de digamos, solicitudes de regulación migratoria, que ya ascienden, como se ha dicho, a más de medio millón de solicitudes, en esa medida vamos a poder resolver los temas de acceso al trabajo, de acceso a la salud, etcétera. Ahora bien, relativo al tema de la salud sexual, como se ha dicho, o sea, sin la regulación migratoria está bien difícil que las personas se acerquen a los centros de salud, aun cuando nominalmente se dice que se puede acercar. Esto no está muy, muy centrado, está costando mucho, y por lo tanto, y no solo para las personas migrantes, porque lo mismo, los jóvenes chilenos tampoco tienen acceso a preservativo, ¿no? O sea, cuando tú pones una barrera y tienes que estar inscrito en el consultorio, pedir una hora a la matrona para que te entreguen, qué sé yo, 5 o 6 preservativos, estás poniendo una barrera que es insalvable para un adolescente. Y por lo tanto, hoy parte del fracaso que tenemos en las políticas de sexualidad, en las políticas, digamos, de la implementación de sexo seguro, de la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, es producto de la mala política del Estado, que no da acceso, no le garantiza el acceso a las personas, y los preservativos terminan venciéndose en las bodegas de los hospitales ante la incapacidad del Estado de entregarlos. Entonces ahí hay un tema bastante fuerte. Estamos esperando que pronto aparezca un nuevo Plan Nacional de VIH, que hasta ahora no tenemos ninguna noción de eso. Esperamos que en algún momento aparezca un nuevo plan de VIH, se proponga un plan realmente consistente, interesante, y que dé cuenta de las verdaderas necesidades que tenemos toda la población, tanto chilenos como migrantes.
Okay. Bueno, palabras también al cierre de Armando Arjona, sociólogo y activista de la Coordinadora Migrante. Quizás si nos puedes también aportar, Armando, con información de la propia plataforma, cómo vincularse, quizás qué tipo de ayudas, servicios prestan. Cuéntanos sobre aquello también, Armando.
Sí, es decir, a todas las personas migrantes, ya sea que estén en situación regular o irregular, que acceder a los servicios de salud es nuestro derecho. No es un favor, no es algo que quiera o no quiera el funcionario, es nuestro derecho. Y si se acercan a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en las diferentes plataformas, que es Instagram y Twitter, que nos pueden encontrar así como Coordinadora Nacional de Inmigrantes, podemos acercarles información de cómo ejercer este derecho. Nosotros, las personas migrantes, migramos con nuestros derechos. No es que sea porque ser irregulares se nos quitan esos derechos, es parte de nosotras, y los podemos exigir como personas solamente. Así que pueden comunicarse también por Twitter y por Instagram a la Coordinadora Nacional de Migrantes, y así nos podemos ir acercando entre todas.
Muy bien, entonces, agradecer la conversación a Armando Arjona, ya decíamos, sociólogo y activista de la Coordinadora Migrante, y a Fernando Muñoz, como siempre, desde Senda, encargado de proyectos del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Un fuerte abrazo, Armando y Fernando, muchísimas gracias.
Gracias.
Ok, gracias, nos vemos.
Vale, chau.
Chao.
Hoy me desperté y me sentía raro, como alienado, como hipnotizado, un poco obligado a vivir enchufado, evolucionado, pero para el otro lado. Yo creo que Adán y Eva eran parientes, si no mira cómo son sus descendientes. Nos merecemos esto que nos está pasando, si bien lo heredamos, no vamos a heredarlo. Estoy seguro que no soy el único, y yo no quiero ser el único. Estoy seguro que no soy el único, el que se pasa la noche en vela. Llámanos a la puerta, aló, sintoniza tu antena, aló. La verdad anda suelta, aló, si no la escuchas, chao. mismo no ser un santo que ser un chancho. Suavecito, rosadito, como come tanto. Se quiere comer tu guiso, se quiere comer el rancho. Lo que hay por encima, lo que está por debajo. El mueble, las luces, la pantalla, la cortina y el marco. Saca la mano, chancho. Sácala, sácala, sácala. Para casa, chancho. Para casa te dije, chancho. Te tengo cachado, chanchito. Te tengo cachadito. Llámanos a la puerta, aló. Sintoniza tu antena, aló. La verdad anda suelta, aló. Si no la escuchas, chao. Oye, llámanos a la puerta, aló. Sintoniza tu antena, aló. La verdad anda suelta, aló. Si tú no la escuchas, chao. Seguro que no soy el único, y yo no quiero ser el único. Estoy seguro que no soy el único, el que se pasa la noche en vela. Llámanos.